El programador
en Arial 12.
No regrets, Coyote. We just come from such different sets of circumstance. I'm up all night in the studios and you're up early on your ranch. You'll be brushing out a broodmare's tail while the sun is ascending.
Coyote, Johnny Mitchell sonando. Llegó el momento del programador de este día, Joaquín Salle. ¿Cómo le va?
Hola, muy bien. ¿Cómo estás?
Muy bien. Qué alegría y qué lindo escuchar la música de Johnny Mitchell hoy.
Sí, siempre es bueno recordarla a esta gran cantautora que la semana pasada cumplió 76 años. Ella nació un 7 de noviembre del 43 en la provincia de Alberta, Canadá. Mucha gente no sabe que es de Canadá porque tuvo mucha de su carrera en Estados Unidos.
Hay muchos artistas que les pasa lo mismo.
Neil Young, que es contemporáneo de ella, es canadiense. Y hay, bueno, en la actualidad, por ejemplo, Drake, el rapero, es canadiense, pero triunfó en Estados Unidos también.
Es verdad, bueno, Shawn Mendes, piensa en algo más pop y juvenil, sí. Mainstream. Bueno, el mismísimo Justin Bieber también.
Justin Bieber, ¿no? Muchísimos son canadienses.
Shania Twain. Sí. Brian Adams, acá hace poquito, también canadiense. Bueno, hay mucho, mucha
gente. Limpiando la playa.
Es verdad, estuvo de limpieza de costas. Sí.
Bueno, Johnny Mitchell es considerada por mucha gente como una de las mejores cantautoras de la historia de la música. Y también es muy reconocida por su prodigiosa voz que fue cambiando con el tiempo. O sea, en sus primeros discos era de un rango mezzosoprano. Y a finales de su carrera, más a la mitad por adelante, llegó a un rango contraalto que era como muy agudo. Uh-huh. Y también es muy destacable en su música su evolución en el sonido. O sea, los primeros discos eran muy de folk, muy de guitarra y voz. Y con cada disco fue llegando a un sonido más complejo, armónica y rítmicamente, porque se vio muy inspirada por el jazz y también la música no occidental. Uh-huh. En estas épocas de finales de los 70 empezó a trabajar con íconos de jazz, por ejemplo a Jaco Pastorius, que es un gran bajista, Wayne Shorter, Herbie Hancock, uh-huh, es un tecladista que estuvo en Uruguay el año pasado.
¿Es verdad?
Y también trabajó con Mingus, que era un gran artista de jazz, que en sus últimos años de vida, de Mingus, ¿no?, se juntó mucho con Johnny Mitchell también. Después, las letras de Johnny Mitchell cuentan con un gran contenido social y también muchas veces con mensajes sobre el medio ambiente, pero no se escapa de contenidos más comunes y universales, por ejemplo, como el romance, la desilusión y la felicidad. Para hablar un poco de sus inicios, hay que contar que en su niñez aprendió a tocar el piano y además se veía atraída por todo lo relacionado al arte. Lo que le sucedía es que en la escuela sus notas tendían a ser siempre malas porque no sentía interés por la educación formal, decía ella. Hubo solo un profesor en toda su vida que logró tener un impacto sobre ella y fue un profesor que la alentó a que escribiera poesía, que eso también inspiró mucho a su manera de escribir y a su música. Uh-huh. Ya cuando era un poco más grande empezó a sentir interés por la guitarra, se alejó un poco del piano. Ya que a mitades de los 50, ¿no?, la música country gozaba de mucho éxito y era muy de guitarra. Y Johnny empezó a cantar con sus amigas en fogatas que se armaban en campamentos. Hasta que unos años más tarde, en el 62, cuando ya era un poco más grande, empezó a tocar por primera vez frente a audiencias en clubes de folk y jazz. Y también empezó a cobrar por cantar. Pero siempre cantaba covers ella, ¿no? Todavía no tenía sus propias composiciones. Después, cuando ella terminó el liceo, por unos años estudió arte en una universidad canadiense, pero su estadía no fue nada satisfactoria, ya que veía que se le daba más prioridad al conocimiento técnico, decía ella, que a la creatividad, a la libertad, ¿no? Entonces decidió dejar la facultad, que no le gustó mucho a la familia de ella, pero siguió cantando en bares porque quería volverse una cantante famosa. Hasta 1965 permaneció en Canadá ella, donde seguía sin conseguir éxito y además, mientras que cantaba en las noches, tenía varios trabajos precarios para poder mantenerse.
La historia de muchos artistas,
de muchos,
¿no?,
artistas en sus comienzos, ¿no? Y para peor, en el 64 se enteró que estaba embarazada de su exnovio y al año siguiente, en el 65, tuvo a la hija. El exnovio obviamente se borró, ¿no? Desapareció totalmente. Y ella no la podía mantener a la hija, entonces la tuvo que llevar a un lugar para que la adoptaran. Uh-huh. Esto no se supo hasta 1993, porque en realidad se descubrió esta información porque una compañera de cuarto de esas épocas, de Johnny Mitchell, le contó la historia de un diario sensacionalista, que es algo que pasa
mucho. Tremendo.
Porque le dan plata, ¿no?, por contar la historia. Igual Johnny no se lo tomó tan mal y hasta le sirvió bastante porque en el 97 pudo conocer a su hija después de tanto tiempo. Y en ese momento que conoció a su hija declaró que había perdido interés por la música. Además de recién en el 2007 volvió con un disco, estuvo mucho tiempo fuera del ambiente. Y bueno, también contaba que la pérdida de esa hija en los 70 y en los 80 y su inhabilidad para cuidarla también fueron grandes inspiraciones para toda la música que escribió en sus épocas de oro. Más que nada por las letras. Ella no lo decía explícitamente, pero muchas de sus letras tenían, hablaban de que no podía cuidar a la hija y eso. Pero la gente no se daba cuenta porque
claro,
no estaba.
Era todo más. Como...
Era muy sutil, ¿no?
Exacto.
Como lo decía.
Más metafórico, tal vez.
Sí. Y bueno, este año que llevó a su hija a la adopción, o sea, 1965, se mudó para Estados Unidos a probar suerte en la escena musical. Durante estos primeros años en el país, ella hizo conocer varias de sus composiciones propias, dejó un poco los covers de lado y empezó a escribir sus propias canciones, y también las tocó por clubes de todo el país. Esto pasó cuando, tocando en clubes de todo el país, hizo que mucha gente conociera sus canciones y le hicieran covers, que ella también ganaba plata por eso. Pero en 1967 llegó al pico máximo porque tuve la suerte de que David Crosby, uh-huh, que era un integrante de Crosby, Stills y Nash, que era un grupo de folk, la escuchó cantar en un club de Florida. Y bueno, Crosby apenas la escuchó cantar, supo reconocer rápidamente el talento que tenía Mitchell como cantautora y también como guitarrista. Y la convenció de llevarla a Los Ángeles para que se interiorizara en la escena musical del lugar, que era, ahí estaba mucha de la gente más conocida.
Claro.
Bueno, aquí en Los Ángeles fue donde conocí a gente importante, por ejemplo, al magnate musical David Geffen, que es muy conocido, tenía un sello que se llamaba Geffen, que estaba en Nirvana ahí, uh-huh, en los 90. Y también acá en Los Ángeles fue cuando firmó su primer contrato con el sello Reprise, que es un subsello de Warner, y también estaban artistas como Crosby, Stills y Nash y Neil Young también. Y bueno, en el programador de hoy pensé más en enfocarme en sus comienzos y en su época más importante, que va desde el 70 hasta el 76. Es donde sacó sus discos que la gente más recuerda, porque después tiene más discos, pero no marcaron tanto como estos. Así que vamos a hablar de los temas que sonaron durante el programa.
Bueno, la primera canción fue Big Yellow Taxi.
Sí, esta es una canción del disco Ladies of the Canyon del 70, y fue el single principal de su tercer disco de estudio. Y también fue uno de los primeros grandes hits en su país nativo, en Canadá. Porque recién, cuando estuvo en Estados Unidos y sacó sus primeros dos discos, en Canadá no tuvieron mucho impacto. También es una de las canciones que durante los años ha recibido muchos covers. Por ejemplo, de los Counting Crows tienen un cover, uh-huh, de Big Yellow Taxi. Hace poco Lana Del Rey hizo un cover con Wise Blood, que es una cantante bastante nueva. Y bueno, también la temática de este tema, o sea, Johnny contó que esta canción la escribió durante una estadía en Hawái, donde contaba que cuando se despertaba y abría las ventanas del hotel donde se hospedaba, tenía una hermosa vista hacia las montañas verdes del lugar, pero lo que sucedía es que cuando miraba hacia abajo, lo único que veía era pavimento y taxis. Y bueno, tiene un mensaje como sobre el medio ambiente y es una de sus tantas canciones con este mensaje, y mensaje también social, ¿no? Después escuchamos You Turn Me On, I'm a Radio, que es del disco For the Roses. Ese es un quinto disco, y es un disco que se caracteriza por un sonido muy calmo, muy folk, de los más tranquilos de ella. Y lo que pasa con esta canción, que es el único single que salió del disco, es que choca un poco en el contexto del álbum, porque tiene un sonido muy pop y mucho más movido también. Ella contó que escribió esta canción ya que la discográfica le suplicaba un hit. Esto pasa con muchos artistas.
Claro.
Porque ven, escuchan el disco y ven que no va a vender tanto, entonces le suplicaron un hit. Entonces ella contó que la compuso de una forma un poco sarcástica y hasta superficial para que sonara las radios, ¿no? Una canción bien para radio.
Y funcionó.
Sí, claramente funcionó, fue un hit. Llegó al puesto 25 del Billboard Hot 100, que es como el chart más importante de Estados Unidos. Uh-huh. Y también logró que este disco, For the Roses, pudiera vender un poco más copias de lo que se esperaba. Y estar un poco a la altura de los discos que la rodearon en su carrera, ¿no? Uh-huh.
La tercera canción que escuchamos fue River.
Sí, este es del disco Blue, del 71, que es considerado como su obra maestra universalmente, ¿no? Casi todo el mundo piensa esto. Y es uno de los discos más importantes de los 70s y de todos los tiempos. Vos ves cualquier lista y siempre va a aparecer. Esta canción no fue un single del disco, pero a mí me gusta mucho, por eso la elegí. Es una balada de piano, además. Y lo que tiene es que, aunque no fue un single, es una de las canciones más recordadas. Todo el tiempo salen covers. Mismo Robert Downey Jr., el actor, que sí, también canta, tiene un cover de esta canción. Sí, tiene un cover de River. Y bueno, la canción trata sobre una reciente separación y cómo ella se veía desesperada por olvidar todo lo que había pasado, porque la perjudicaba mucho. Y se rumorea que sobre su relación con Graham Nash, que era también integrante del grupo de David Crosby, de Crosby, Stills y Nash. También es interesante que musicalmente está inspirada por Jingle Bells, la canción de Navidad. Mismo cuando empieza, uno piensa que va a tocar esa canción, pero cambia algunos acordes, ¿no? Y la letra de la canción está en el contexto de la Navidad, ¿no? Dice que están en Navidad, en parte de la letra.
Uh-huh. La cuarta canción que escuchamos fue Help Me.
Sí, este es del disco Curtain Spark del 74. Es el hit más exitoso de su carrera, de todas las canciones conocidas de ella. Esta es la que llegó más alto en uh-huh. los charts de Billboard. Tiene muchos covers. Uno de los covers que estaba recordando ayer que me hizo mucha gracia es de South Park, la serie.
Sí.
El personaje de Butters en un capítulo canta una parte de esta canción. Y después ha tenido covers serios, obviamente, de artistas conocidas. Es una de sus canciones más luminosas y que toma influencia de jazz, pero manteniéndose pop. O sea, no lo hace tan experimental como lo que iba a hacer después. Tiene, por ejemplo, una batería muy constante y también instrumentos de viento que le dan un sonido como alegre.
Uh-huh. La quinta canción fue Coyote.
Es del disco
la que estamos escuchando abajo.
Sí, es del disco Hejira del 76. Y bueno, este disco y esta canción es muy denso. Acá es donde realmente comenzó a experimentar intensamente con el jazz y dejando bastante de lado el pop, lo que causó que vendiera mucho menos discos que antes. Este disco mismo en la época no fue muy entendido por los críticos tampoco, pero con el pasar de los años ha sido reconocido como uno de sus puntos más altos. Mucha gente lo pone al nivel de Blue casi. Y bueno, esta canción que abre el disco es toda una declaración de principios, o sea, contiene un gran uso de guitarras eléctricas y acústicas, pero en afinaciones poco comunes, no las de folk común. Y además está el virtuoso bajo de Jaco Pastorius, que es un bajista que murió muy joven, pero que es súper influyente. Y además era uno de los bajistas de jazz que tocaba con bajo eléctrico, uh-huh. no con contrabajo. Y bueno, esta canción tiene sonidos muy densos de parte de él, porque además usaba muchos efectos también.
Y nos vamos a ir con The Jungle Line.
Bueno, y siguiendo, ¿no?, en lo extraño, esta canción, que es del disco The Hissing of Summer Lounge de 75, para mí es su canción como más alien de su repertorio, y la siento que es muy avanzada para su época también. Tiene como un sonido muy sintético, hay un uso del sintetizador Moog, que eso era muy poco común en su música, que era muy, muy orgánica. Y también tiene una percusión constante y como distorsionada. O sea, parece como si a las baterías del tema le hubieran puesto algún efecto, ¿no? Y yo cuando escucho esta canción es como que veo las raíces que después iban a expandir artistas como Björk. El sonido de este tema parece del primer disco de ella, de Björk, del debut.
Encontraste ahí un link de inspiración.
Yo siento que hay un link, estoy seguro que se inspiraron en ella. Y bueno, nos vamos con The Jungle Line, que es uno de los temas más raros.
Nos vamos con The Jungle Line. Recordarles que estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, @uniradioudelar, que pueden encontrar toda la programación de Uniradio en nuestro sitio web uniradio.edu.uy, también nos pueden escuchar por allí. Tienen, bueno, programación de la radio, tienen acceso a nuestros podcasts, escuchar todo lo que ha pasado aquí por Ariel y por toda la programación de Uniradio. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 2 de la tarde en un nuevo Ariel 12 aquí por el 89.1 FM, uniradio.edu.uy. Que pasen muy bien.
In a low
place a jungle flower behind her ear. Those cannibals of shuck and jive, they'll eat a working girl like her alive. With his hard-edged eyes and his steady hand, paints the cellar full of ferns and orchid vines, and he hangs a moon above a five-piece band. He hangs it up above the jungle line. The jungle line. In a ritual of sound and time, floating, drifting on the air-conditioned wind, and drooling for a taste of something smuggled in. Pretty women funnel through valves and smoke, coy and bitchy, wild and fine, and charging elephants and chanting slaving goats, charging, chanting down the jungle line. There's a poppy wreath on a soldier's tomb. There's a poppy snake in the dressing room. Poppy poison, poppy tourniquet, it slithers away on brass like mouthpiece spit. And metal skin and ivory birds go steaming up to Rousseau's vines. They go steaming up to Brooklyn Bridge. Steaming, steaming, steaming up the jungle line.
Estás escuchando Uniradio. www.uniradio.edu.uy